no son todos, una de cada
doctora Weisman.
Probablemente de pacientes externos sean considerados pacientes difíciles, y es aquel que impide o tiene alguna dificultad para lograr un vínculo empático en donde pueda ser colaborador con el tratamiento, y aparte no asume el rol que uno espera, que sería percibir sus problemas, percibir lo que la familia trae muchas veces, o con gestos al lado del paciente, queriendo decir que no están así, o que gastan más dinero de lo que ellos cuentan, o que tienen más problemas del que ellos nos refieren. Y aparte nos genera dudas, ¿sí? Porque tenemos que diferenciar lo que es un juego como actividad recreativa y un juego como problema, o incluso un juego patológico. Entonces muchas veces trazar esa línea de dónde es exactamente que el paciente está parado genera conflictos. Y otro de los problemas que tenemos también en psiquiatría es que muchas veces los diagnósticos, o la impresión diagnóstica, todo el tiempo está en debate acerca de las categorías diagnósticas, y depende qué manual, depende qué clasificación, de qué año, de qué autor, muchas veces un mismo problema puede ser considerado juego problema o juego patológico incluso. Y esto en medicina general no ocurre, donde el diagnóstico es un paso como totalmente necesario, mínimo para pensar cómo tratar a alguien. Entonces ese es un problema de la psiquiatría, cómo hacer un mejor diagnóstico para también desde ahí poder pensar un mejor tratamiento. Este manual que la doctora Calero conversaba hace un ratito, que es el DSM, que es uno de los manuales, que la idea simplemente es que en cualquier lugar del mundo en donde uno vaya y pueda hablar del juego patológico o hablar de que un paciente tiene cierta enfermedad psiquiátrica como puede ser la depresión, que en cualquier lugar del mundo estemos hablando de la misma enfermedad. Y por eso es que tiene como unas categorías diagnósticas, que en este caso uno de los problemas que tenemos, fíjense, el DSM son 1000 páginas casi, y 483 categorías diagnósticas. Entonces muchas veces poder pensar al paciente qué le pasa de una manera integral, no solamente por lo que puede consultar. Y eso muchas veces requiere tiempo con ese paciente, varias entrevistas, a veces información colateral, como para poder entenderlo en su totalidad, porque esa es la única manera de poder pensar y después abordar cada una de las problemáticas. Si yo solamente atiendo el juego patológico, pero no me ocupo, por ejemplo, de aspectos legales que pueda tener, el paciente va a seguir evolucionando, por ejemplo, por un malestar anímico. Por eso es que tengo que abordar todo lo que le pasa, desde ya que de manera muchas veces secuencial, o sea, no todo. Para eso también necesito organizarme cuál es la prioridad. Muchas veces la prioridad es que pare de jugar, porque si no siempre va a haber deudas, siempre va a haber situaciones familiares. Entonces, sí, organizarme, bueno, qué es primero y qué es después lo que voy a abordar en un tratamiento. Esta es una diapositiva, perdón, que está en inglés, sí, pero lo interesante es que en un principio, todo lo que sean las adicciones, el paciente lo que tiene dificultad es para no iniciar un acto, que sería la parte impulsiva, que como también nos contaba la doctora, lo tiene que ver con la idea de comprar. Y ahí empieza el problema, ¿sí? Ese sería el primer impulso, el desencadenante, en donde ya el acto todavía no se inició, pero el deseo está y estoy a un paso de tener que realizarlo y no poder evitar. Eso es lo que siempre digo, es como que le falla el acelere, que tienen el acelere ya como basalmente aumentado. Esa sería la parte impulsiva. Pero después hay un siguiente estadio en donde hay otra parte del cerebro que se activa, que es cuando ya se convierte en algo compulsivo, que ahí lo que tienen problemas los pacientes es para frenar el acto. O sea, una vez que estoy en el casino, ya me senté, empecé a jugar, ¿en qué momento me levanto, en qué momento paro ese acto? Y la mayoría de los que son obviamente jugadores patológicos o las adicciones severas tienen problemas en las dos cosas. O sea, les falla el acelere, está demasiado en exceso, y a su vez les falla el freno. Entonces tampoco pueden parar la conducta. Esto, hay varias enfermedades que tienen estas mismas alteraciones. Las que comparten tanto la impulsividad como la compulsividad son las adicciones generales a drogas, el juego y también los trastornos alimentarios como la obesidad, ¿sí? En donde fallo en evitar el acto y también fallo en parar el acto que ya inicié. Entonces, impulsividad es difícil de evitar porque la recompensa que se siente es muy a corto plazo, que es la idea, el pensamiento mágico de poder ganar un dinero de manera corta, divertirme, pasarla bien. Son como muchos eventos que la mente tiene que pensar para convertirlo en deseo y pasar al acto. Y en ese momento del pensamiento, en general, no puedo pensar en el largo plazo, ¿sí? En qué va a ocurrir después, que es una de las partes del tratamiento, poderlos ayudar a pensar más en el largo plazo. Y la parte compulsiva es cuando esta conducta, que estaba relacionada al deseo y al disfrute y al placer y al sostener, al sentir una recompensa, ya se convierte en un hábito, ¿no? Y hay un patrón con el cual todo el paciente con adicción tiene, que puede ser una vez por semana, puede ser 20 cigarrillos día, cada 15 días. Ese patrón de uso de una sustancia o de juego va cambiando con el tiempo, ¿sí? Y esos primeros cambios lo que van es como mostrándonos la progresión hacia una enfermedad. Entonces, algo que era solamente en verano, en algún momento en especial de las vacaciones, ir a jugar, se convierte en una actividad que es todos los meses, y luego se convierte en una actividad que es cada 15 días, y después es todos los viernes. Y esa es la progresión que uno tiene que prestar atención y prestarse también cuando está ocurriendo en uno, esos cambios en el patrón de inicio, en la progresión, y obviamente cuando ya son traídos a la consulta, que ya tienen un patrón mucho más severo. Lo ideal es poder frenar antes, que la conducta ya se instale como un hábito en la vida de esa persona. Entonces, cuando tenemos una adicción y el paciente consulta probablemente por juego, tenemos que lograr pensar qué hay atrás, ¿sí? Si hay un cuadro ansioso, la ansiedad es la preocupación, en general es en el nivel del pensamiento como estado, donde la persona todo el tiempo está preocupada por algo, y también se siente en el cuerpo la preocupación, como tensión psíquica, muchas veces con cefalea, con dolores de panza, contractura cervical. Todo eso es el combo de la ansiedad, que es un estado. Otra de las posibilidades es que el paciente tenga trastornos del ánimo, que hay bastantes opciones dentro de los trastornos del ánimo. La más conocida es el cuadro depresivo, y que obviamente se manifiesta con angustia, ideas tristes, ideas de culpa, de no poder salir adelante, ideas de desesperanza, ¿no? Es como una oscuridad. Que más allá de que la vida de ellos sea linda, o tengan familia, o acaban de tener un hijo, sin embargo, la percepción de esa persona es que todo el mundo, todo es de color gris. Y muchas veces lo único que les resalta es el momento de la adicción, el juego. Entonces pueden incluso dejar de comer, dejar de tomar líquidos, pero no pueden dejar de jugar. Y esto es donde ya está convertido en un problema. Entonces, en la evaluación tenemos que ver primero toda la historia del juego, cuál es el patrón que ese paciente tiene, pero también tenemos que ver, como nos contaba la doctora, los antecedentes familiares, porque eso nos va a hablar ya de una persona que probablemente va a costar que pare con esa conducta. También cómo funciona en el hogar y en el trabajo. Muchas veces cuando se va incorporando la conducta de juego, los pacientes quedan restringidos a pocas actividades en su casa, o no son tenidos en cuenta para eventos, y la familia sale sola porque él se va con su actividad. Entonces, todo esto lo tenemos que saber, incluso también, como les decía, los trastornos del ánimo, trastornos ansiosos, y ver si ya realizó algún tipo de tratamiento especial, qué preferencias o qué motivaciones tiene para tratarse. Muchas veces al inicio no tienen deseo de cambio, ni se les ocurre dejar de jugar, o en el caso de las adicciones, dejar el tabaco. Y esto es un proceso que uno en psicoterapia tiene que hacer, que se llama motivación para el cambio de conducta. No es simplemente decirle al otro, esto no lo puedes hacer y punto, que muchas veces lo que nos piden que hagamos, pero eso no se puede, sino que es la motivación al cambio. Que yo en realidad siempre digo que es volver al estado basal, porque la persona durante muchos años seguramente no jugó ni consumía nada. Lo que pasa es que cuando pasa mucho tiempo bajo consumo o jugando, creen que eso es necesario para vivir, ya ni recuerdan cómo era su vida cuando no jugaban. Y eso es algo que nosotros tenemos que traerles a cuento en esto que es la motivación para el cambio. Hay muchas dificultades cuando vamos a pensar en estas enfermedades. La primera es porque se oculta. Después también es porque se niega, y uno puede encontrarse con familiares que dicen, dicen, sí, tiene problemas porque ayer lo vi, lo estuve, lo fuimos a buscar, no está en condiciones de manejar y manejó bajo consumo de tóxicos. Entonces tenemos que ir pudiendo distinguir entre lo que nos dice el paciente y la familia o el entorno, qué es lo que realmente está pasando, y encontrar una medida justa, si por siempre está en la familia el exagerado, y también están las personas que ocultan o minimizan el impacto de esto. También tiene que ver con la concepción propia del terapeuta. Bueno, ¿en qué momento me empiezo a preocupar por una persona? No solo del terapeuta, en realidad, también de la familia. Muchas veces si la pérdida de dinero son 50.000 pesos, todavía no le genera problema, y recién cuando son 100.000 o 200.000, ahí se convierte en un problema, porque esto es muy distinto de acuerdo a cada familia. Para algunas es, ¿sí?, cuando ya es todo el sueldo, como 10.000 pesos, ya se constituye en un problema. Y después tenemos que diferenciar si la persona jugadora, por ejemplo, ya antes tenía un cuadro anímico o antes tenía ansiedad, y después aparece el juego, o en realidad a partir del juego se genera un malestar anímico o ansioso. Esto hay que distinguirlo. A veces son las dos cosas, ¿sí? La depresión es preexistente al juego y después el juego también se potencia y es más severa. Hay un ciclo que todos los pacientes con trastornos adictivos tienen, un primer tiempo en donde se intoxican o juegan, ¿sí?, y en donde lo único que sienten es placer, el beneficio del disfrute relacionado a una actividad repetitiva y que perciben, ¿sí?, como con una cierta recompensa o ganancia sin percibir las consecuencias a largo plazo. Pero en algún momento sí contactan que hubo problemas. Eso puede ser cuando lo echaron de su trabajo, cuando su pareja le dice hasta acá llegamos, nos separamos y vos no dejás de consumir. Ese es el instante donde muchas veces vienen al tratamiento y donde prometen, no lo voy a hacer más, ya lo entendí, ya volví a recuperar el control. Y sin embargo, pasa un poquito el tiempo y vuelve a aparecer como un disparo de ese nivel cerebral en donde me vuelve a pedir repetir el acto. Para que tengan una idea, es como cuando ustedes sienten hambre, recién cuando la doctora estaba hablando, ustedes pensaban en las medialunas, ese deseo, ¿sí?, y la necesidad, esa es la percepción que ellos tienen, pero no con la comida, sino con ir a jugar o con los tóxicos, porque en realidad tocan el mismo circuito cerebral, el uso de sustancias, y por eso que la percepción es de necesidad, de deseo imperioso, que no puedo evitar ese acto. Hay un término que se llama comorbilidad o patología dual, que lo que dice es que una persona tiene una enfermedad adictiva y otra enfermedad psiquiátrica. A eso se le llama patología dual o comorbilidad, y es la existencia a la vez en la misma persona, ¿sí?, de juego o algún tipo de adicción y una enfermedad mental, y que se supone que yo debo abordar ambas, ¿sí?, durante el tratamiento. Porque si yo me ocupo del juego, pero no me ocupo del malestar anímico, el paciente va a seguir persistiendo en las conductas de juego. Por eso es tan importante pensarlo de una manera integral. Y cuando vemos los jugadores qué otros problemas tienen, si pensamos juegos patológicos, como nos comentaba la doctora en sus estudios, es 0,4, pero hay unos registros de 4,2% de la población. Y la mayoría de los jugadores tienen problemas, sobre todo con otras adicciones, tabaco y alcohol, bueno, la cabeza, con trastornos de ansiedad y trastornos del ánimo. Y esto es muy importante porque muchas veces cuando hablamos de ideación suicida o de ideas de muerte, está en relación con la presencia, no solo del juego, sino del malestar anímico. Por eso también es importante pesquisar eso, porque si no, mientras hablamos a veces con la familia del dinero y lo perdido, acá muchas veces lo que se pone en riesgo no es solamente una cuestión económica, sino es la vida de esa persona, que en el contexto de desesperanza o de alguna situación legal, aparecen estas ideas como un método de resolución, no porque francamente no quieran vivir, sino que es lo único que se les ocurre para poder parar con la catástrofe con la cual se encuentran. Entonces esto lo tenemos que mirar rápido y rápidamente poder intervenir para modificar la evolución. Acá están la mayoría, este es un trabajo muy amplio con 36 estudios en donde el criterio era jugadores y la gran mayoría tenían dependencia de nicotina, más del 50%. Y también el 30% un trastorno depresivo mayor, que es uno de los tipos de depresión más severa que uno puede tener y que justamente pueden aparecer en su evolución las ideas de muerte. Entonces esto lo tenemos que buscar siempre en un jugador, porque mínimamente en el 30% lo vamos a encontrar. Y también tenemos los cuadros de ansiedad. Puede ser una fobia social, trastorno de ansiedad generalizado, trastornos de pánico, estrés postraumático, consumo de otras sustancias desde ya. En un ratito vamos a ver unos casos clínicos en donde el paciente presenta juego, pero asociado también con otras enfermedades. El juego la doctora les comentó muy bien, esto es para quien no sabía el manual, es el que les comentaba de las 1000 páginas, y en donde están todas las categorías diagnósticas en salud mental, y el DSM-5 ya lo incorpora al juego dentro de trastornos adictivos. Fíjese, antes estaban trastornos del control de los impulsos, pero esto es mucho más, y no es solamente un trastorno en el control del impulso, del acto de iniciar y ir a jugar, sino que tampoco puedo parar, son las dos cosas. Y dentro de lo que llamamos trastornos del ánimo y ansiedad, acá les traje, para que tengan un poquito, para aquellos que nunca han visto un paciente con depresión, aunque seguramente lo vieron, pero no lo pensaron con el diagnóstico, lo primero que las personas tienen es un retardo psicomotor, se le llama. Eso significa que piensan pocas cosas, se mueven poco, están como inhibidos, no tienen deseos de salir, de ir a sus actividades habituales. Una percepción interna de mucha angustia, de mucha tristeza. La idea de perder interés por todo lo que siempre les gustó, aunque siempre pintaban y uno les acerca un bastidor para poder dibujar, lo ven como gris, ¿sí? Para ellos ya no refleja ninguna actividad placentera. Otra de las características es la desesperanza, y que esto es lo más preocupante porque justamente es lo que puede llevar a la idea de muerte, o pensamientos relacionados con eso, y que también lo tenemos que interrogar. A veces es difícil hablar o preguntarle a alguien acerca de estas ideas, pero es totalmente necesario porque es la única manera de que podamos intervenir. Otro de los puntos es desvalorizarse, ¿sí? Sentir que no son lo suficientemente buenos como padres, como hermanos, que no sirven para su trabajo. Otro de los puntos es trastornos en el sueño y en el apetito. Son gente que deja de comer, en general. Algunos, se va por el otro lado, también comen demasiado por esa inhibición y esa quietud, pero lo más característico es la disminución del apetito, y con eso también bajan mucho de peso y tienen también mayor inhibición física porque no tienen energía. Y también les cuesta mucho dormir, o se levantan muchas veces en la noche, o se levantan muy temprano. Entonces, cuando ya vemos a un jugador con algunas de estas características, tenemos que pensar en un cuadro anímico. Y otra de las posibilidades es un cuadro ansioso, que fíjense que comparten características con la depresión, pero en la ansiedad propiamente lo que más hay es preocupación constante. Si la persona se levanta a la mañana preocupada por lo que debe hacer, por lo que va a pasar, sobre todo con el futuro, en un estado como de tensión, que es una hipervigilancia, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿Quién llamó? ¿Qué voy a hacer? ¿Hay que llamar a este? ¿Tenemos que hacer tal cosa hoy ya? Todo inmediato. Con mucha tensión, una percepción de peligro, que a veces uno le dice una mirada catastrófica de las cosas, en donde se perdió un papel y eso puede ser un evento que es una catástrofe familiar, hasta que no aparece determinado papel o lo que están buscando. Temor por todo lo que van a iniciar, cada acto va a poder fallar, entonces no quieren ir al trabajo, no quieren hacerse cargo de alguna situación familiar o tomar decisiones. Mucha incertidumbre acerca del futuro, inseguridad, y también tienen trastornos en el sueño, ¿sí? En general los cuadros depresivos suelen tener más dificultades en el sueño, que se llama de mantenimiento, o sea, pueden dormirse, pero se despiertan en el medio de la noche. Y el insomnio de conciliación tiene más que ver con las personas preocupadas, que no se duermen porque están pensando y preocupándose por lo que va a ocurrir o lo que va a pasar. Entonces no logran conciliar el sueño. Muchas veces lo que hacen es intentar automedicarse, ¿no?, con fármacos para poder ayudar en el insomnio, pero en realidad esto no es bueno porque el problema no es un trastorno en el sueño, es un trastorno mucho más abarcativo y lo más importante es la parte afectiva o ansiosa. El sueño sería una consecuencia de los malestares a nivel de la mente. Y ambas, tanto la depresión como la ansiedad, tienen características comunes. Una es la fatiga, sin cansancio extremo, aunque no hayan hecho nada, todo lo poquito que hacen, aunque puede ser cocinar, lo viven como si fuese escalar una montaña. O sea, todo es muy difícil, todo es complejo, todo es agotador. La baja autoestima, las dificultades en el sueño, para concentrarse, aquí pueden estar viendo una película y se pierden en la mitad, como si la mente quedara en blanco. Irritabilidad, son muy reactivos, cualquier situación ambiental, tienen una respuesta emocional como muy exagerada, se enojan mucho. Esto sería básicamente para que piensen si en un jugador la presencia de otras características y ver cómo las vamos a abordar. Hay varios otros tipos de trastornos del ánimo, para que tengan un poquito una idea. Trastorno distímico, no es tan severo los síntomas, pero sin embargo persisten durante años. Hay otros pacientes que tienen las dos cosas, o sea, un malestar anímico de años de evolución, pero después en algún momento se hace muy severo. Y hay otros pacientes que tienen cuadros anímicos y ciertas mejorías, ¿no? Entonces muchas veces no acuden a un tratamiento porque están mejor. Y eso a veces en el jugador patológico se ve cuando coincide que ganan. Entonces parece que está más contento, parece que ya puede dormir mejor, parece que ya no se enoja tan fácil. Pero sin embargo es algo cíclico, ¿no? E incluso algunos pacientes pueden describir enero y febrero estaba mal de ánimo, en marzo estaba mejor, y cuando uno busca qué le pasó en la realidad, la correlación con que alguien pagó sus deudas, por ejemplo, eso puede traer un bienestar. Lo que pasa es que por el otro lado lo que habilita es que vuelvan a endeudarse. ¿Sí? Entonces acá hay que pensar bien qué decisión tomar o no, por ejemplo, con las deudas. Y otro de los problemas son las adicciones.